8:43, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo con gran gusto a Luis Hierro esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
A usted, vayamos de lo bien puntual y coyuntural a temas luego más generales, pero todos sabemos que el Poder Ejecutivo lo propuso como embajador en Perú, el Frente Amplio apoyó la decisión y finalmente esto no se concretó. ¿Cómo vivió eso que ocurrió, Luis, y sobre todo cómo está viviendo ahora este presente?
Bueno, para mí es un hecho del pasado, pero preguntado, digo que lo viví muy mal, porque fue un año desde la propuesta hasta la declinación de parte del propio gobierno, bueno, y fue un año un poco de manoseo del nombre. Yo lo tomo más como una cuestión personal, como un fracaso lamentable de la muy generosa propuesta del canciller Ning de abrir un poco las ventanas de la política exterior y hacer una política exterior de Estado o de entendimiento de los partidos, que ha sido la tradición de Uruguay siempre. Durante todo el siglo XX el Partido Colorado tuvo embajadores políticos, nada menos que Luis Alberto de Herrera o nada menos que Emilio Frugoni en su momento, líder de la izquierda y fue representante ante la URSS. Y eso fue una tradición que ennobleció al Uruguay, porque hay que diferenciar el interés permanente de los países a los intereses ideológicos de coyuntura. El Frente Amplio comete el error de intentar asociar la política exterior a sus propias ideas bolivarianas, digamos así, y así nos va ahora en el Mercosur por este factor, en vez de advertir que hay líneas de larga duración que son las que identifican al país, el apego al derecho, el apego a la conciliación, la búsqueda de acuerdos comerciales con los países que sean, pero que favorezcan al Uruguay. Y el canciller Ning intentó al principio de su gestión esbozar una política de esta índole, que yo creo que estaba muy bien rumbeada.
O sea, su situación personal en alguna medida refleja lo que es esta tensión interna para definir la política exterior por parte del Frente Amplio y del gobierno.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a resultas de el tema es un pleito interno del Frente Amplio.
¿Planteado en qué términos ese pleito interno?
Planteado en términos ferozmente groseros de que los cargos le corresponden al Frente. Esto fue lo que dijeron algunos senadores del Frente Amplio. Y bueno, en esa medida, yo creo que el país, no por mi participación, yo objetivamente digo, alguien que fue vicepresidente de la República y salió sin tacha del cargo, está en condiciones de representar al país. Pero hago abstracción de eso, digo, que hubiera un dirigente blanco, colorado, bueno, le da al país otra visión unitaria, global, una representación más amplia. Que permita, por ejemplo, enriquecer esta discusión que hoy el país tiene todavía si nos quedamos aferrados a un Mercosur cadavérico o si buscamos alianzas con la Alianza para el Pacífico u otras que nos permitan ensanchar, uno, nuestras exportaciones, dos, nuestro trabajo. Lo que está en juego es el trabajo de los uruguayos.
O sea, que hoy, a la luz también de su caso y de lo que usted acaba de mencionar, predomina lo que entiende como una mirada bolivariana sobre la integración.
Exactamente.
Y eso es lo que condiciona además la política exterior del Estado.
Exactamente. La mayoría frente amplista tiene una mirada bolivariana, sigue defendiendo al dictador Suelo de Venezuela, lo sigue defendiendo, viola las normas y los criterios todos los días, ahora militariza la sociedad y la producción, en una cosa que va absolutamente contra los criterios democráticos y contra las propias normas venezolanas, y aquí hay un conjunto de uruguayos que lo defienden. ¿Por qué? Porque es del mismo pelo. Y esto es lo que achica la política exterior. Esto es lo que le quita al Uruguay posibilidades de ser interlocutor en un escenario que ha cambiado a partir de los cambios internos producidos en Argentina y en Brasil. Se podrá discutir si el cambio en Brasil es permanente o no. Pero bueno, hubo un cambio. Nos tenemos que manejar con los hechos.
¿Y ha hablado con el canciller Ning Noboa de estos aspectos?
No, hablamos antes de estos episodios y cuando culminó el asunto y él me informó oficialmente que se retiraba la propuesta, tuvimos una última conversación en el mejor de los diálogos, pero luego de esto no he tenido, lo veo al canciller un poco solo y un poco complicado. Le deseo mucha suerte, porque yo creo que de la suerte personal que el canciller Nin tenga, o del éxito personal que el canciller Nin tenga en la consecución de estas ideas aperturistas que él mantiene, depende en buena medida el destino del país. Lo que no se puede admitir es que el Frente Amplio, después de 11 años de gobierno y después de haber prometido tantas cosas y haber, en fin, lanzado tantos sueños, no tenga un proyecto. El Frente Amplio tiene que resolver sus pleitos internamente y después decir, señores, vamos para acá. Pero nos tiene que decir a los uruguayos, miren, el Mercosur no funciona más, vamos a la Alianza para el Pacífico, vamos a hacer acuerdos con tales y con cuales, vamos a hacer tales y cuales cosas. No nos dice esto. Y esto es muy grave pensando en términos de personas jóvenes que no tienen un escenario como podría ser Europa hasta antes del Brexit, de movilidad, de gente que se mueve, de gente que trabaja en otros países, que se recibe acá pero ejerce en el país vecino. No tiene eso en el Mercosur, pero podría haberlo tenido si el Mercosur hubiera sido el proyecto diseñado en los años 90.
Hierro, estas circunstancias personales condicionaron la presencia del Partido Colorado en algunos ámbitos que había fomentado el propio canciller Nino Boa. Nos consta que muchas veces habría una mesa de consulta con integrantes de todos los partidos,
incluido
el Colorado.
No, porque esto había quedado claro que no era, cuando el canciller Nin manejó mi nombre, no era una propuesta al Partido Colorado, sino a la persona, por su condición de ex vicepresidente. Y no, yo hice las consultas que corresponden con todos mis compañeros del partido, y todos vieron el asunto muy a bien de que yo pudiera participar en un servicio de esa índole, pero no hubo una consulta orgánica al partido porque no correspondía. Y el Partido Colorado, además, con su larga tradición de oficio de Estado y, en fin, su amor por el Estado, no condiciona sus apoyos a un cargo o a otro, ¿no? No es que, me dan el cargo o me voy a las cuchillas. No estaba planteado en esos términos. Ni yo lo hubiera admitido, además. Me consta que el ex canciller Didier Operti, por ejemplo, que es una de las personas que más experiencia, conocimiento y profesionalidad tiene en materia de política exterior, sigue conversando frecuentemente con el canciller Nin para contribuir con sus ideas, sus críticas, sus puntos de vista, y no hay ningún retaseo por este episodio personal.
Luis, dígame, se mencionó también en estas horas el condicionamiento que exhibe el PIT-CNT a la política exterior, a tal punto que señala que si no se va de acuerdo a aquellos principios, a aquella ideología que rige también la central sindical, que rige en la central sindical hacia la política exterior, van a salir a la calle.
Sí, yo creo que es un desborde del PIT-CNT que funciona como un segundo Senado, ¿no? El PIT-CNT asume funciones políticas y de control y de censura que no le corresponden, no tienen que ver con el interés de los trabajadores. Si tuviera que ver con el interés de los trabajadores, sería muy bueno discutirlo, porque precisamente atándonos a un Mercosur moribundo, estamos perjudicando el interés de los trabajadores. Y abriendo la posibilidad de acuerdos comerciales con otros países, estamos ampliando la posibilidad de los trabajadores. Les estamos dando más perspectiva, obviamente más exigencias. Habrá que adecuar la estructura laboral y productiva del país a las nuevas exigencias. Pero así como vamos, tenemos mucho desempleo hoy, con este Mercosur. ¿Más y más Mercosur? No, menos Mercosur y menos empleo. Entonces, yo creo que allí el PIT Bueno, el gobierno lo dejó hacer al PIT, vamos a decir la verdad, el gobierno le dio todo al PIT, ¿verdad? A cambio de ciertas formas de paz social que hoy justamente con el paro no se verifican, el gobierno le regaló la cancha al PIT. Y ahora paga las consecuencias. Ahora paga las consecuencias porque el PIT dice, no, Mercosur no. Pero, perdón, eso es un tema de los diputados y de los senadores, que son quienes están electos en la democracia para resolver los grandes temas del país, no para los dirigentes sindicales, que además no están electos muchas veces. Entonces, el tema es, es complicado.
Le tocó en un momento importante de su gestión estar en el ojo de la tormenta. Muchas veces se dice, no es el ojo de la tormenta, porque acaso si vamos a esa figura, el ojo de la tormenta es el único lugar en calma. Y usted no estuvo precisamente en calma,
no estuve en calma
ocupando aquel cargo en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Y trascendió en búsqueda, hace un par de semanas, que hubo prácticas militares, que aquel escenario era de tal tensión que se justificaba alguna acción de entrenamiento militar ante el escenario más complicado que podría surgir, que era un enfrentamiento bélico.
Sí, el enfrentamiento fue, yo diría, prebélico. Digamos las cosas como son. Bloquear un puente, bloquear que un país bloquee al otro, con anuencia del presidente de ese país, porque fue el señor Kirchner el que fue a Gualeguaychú a hacer aquel discurso incendiario para lanzarnos a las fieras, el bloqueo de un tránsito es una acción prebélica. O sea que yo no, francamente, no creo que no hubiéramos llegado a la situación bélica. Uruguay y Argentina han tenido en el pasado situaciones prebélicas de toda índole. Durante todo el siglo XIX, Argentina intervino militarmente en las guerras internas de Uruguay, y durante el siglo XX, en las disputas entre Perón y el gobierno de los años 50, hubo acciones prebélicas. Pero esta acción de bloqueo fue una acción prebélica. Entonces, a mí las precauciones que haya tomado el gobierno uruguayo en su momento, todas me parecían correctas.
¿Y otra consta ese tipo de acciones militares?
Algunas noticias tuvimos en ese momento. Otra cosa es que el expresidente Vázquez haya hablado sobre esto. Valle y Ordóñez en 1904 pidió la intervención de Estados Unidos ante la agresión de Argentina apoyando a Yarabia, y lo contó 25 años después cuando se estaba por morir. Hay cosas que no se cuentan en el momento, pero esto es otro asunto. Había una situación de conflicto muy muy seria, y había, nosotros recibíamos desde, bueno, no ya en el 2010, pero antes, en 2006-2007, recibíamos desde Gualeguaychú informes, rumores, versiones de que efectivamente había algunos loquitos que estaban pensando en un posible atentado. Entonces, las precauciones militares que haya tomado Uruguay, yo las comprendo y las asumo como acciones responsables.
Bien, ¿qué está haciendo actualmente en términos políticos?
En términos políticos, contribuyo con mi partido.
¿Desde qué lugar?
Sí, a veces me encuentro con gente que me dice, che, ¿usted se retiró de la política? No, mire, es una enfermedad incurable. No. Nadie que haya abrazado la vida política como vocación y como actitud de servicio desde joven se retira. Estaremos hasta el último suspiro. En distintas trincheras.
Claro.
Hoy estoy en una trinchera en la que estamos contribuyendo a la formación ideológica e histórica de jóvenes. Yo particularmente estoy recuperando parte del patrimonio histórico del partido, que son documentos y cuadros que estaban abandonados. Ahora, el 19 de septiembre, con motivo del 180 aniversario de la fundación de nuestra colectividad, hacemos una muestra histórica de esos documentos que hemos recuperado. Hemos recuperado cartas inéditas de Baltasar Brum.
Estaba leyendo un artículo de Diego Sass, de nuestro compañero de aquí de la radio, y aludía a ese trabajo suyo.
Sí.
¿Qué poca memoria, digamos, qué poca pertenencia muchas veces tienen los uruguayos hacia sus partidos fundacionales?
Es posible, es posible. También es culpa...
Porque hay mucho descuido ahí.
También es culpa de los partidos.
De los propios partidos.
Bueno, acá, por suerte, en una época el Palacio Legislativo editó las obras de Valle y Ordóñez y todo eso está registrado y documentado. Pero hay documentos anteriores a esos, de fines del siglo XIX, y posteriores, cartas de Brum y cosas que estaban perdidas y además en mal estado de custodia, y las estamos recuperando. Algunas de ellas las vamos a exponer en esa exposición que hacemos desde el 19 de septiembre, con la intención de, yo, bueno, quizás usted recuerde que yo escribí un libro sobre estos temas, Las raíces coloradas,
claro,
hace poco, con la intención de transmitirle a ese grupo, que es interesante advertirlo, en el Partido Colorado hay un grupo creciente de jóvenes mucho más politizados e identificados con las ideas del Partido Colorado que hace unos años. A ese grupo le queremos decir, bueno, mis señores, este es nuestro legado. Sepan cómo es la historia, que no es una historia cualquiera.
¿Y se puede abrevar hoy en esos documentos?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que el Partido Colorado, que ha vivido todas estas situaciones complicadas, políticas, electorales, si se respalda en sus raíces y se advierte que es un partido liberal como quizás haya pocos en el mundo, tiene una gran fuerza política ideológica para encarar el porvenir. Porque en este mundo tan instantáneo, a veces nos perdemos un poco. Somos el partido liberal nosotros.
¿Sectorialmente dónde está?
Ah, yo apoyo al vallismo como siempre. Es mi me gustaría que el vallismo tenga más fuerza, más candidatos, ¿no?
¿El vallismo pero, representado en qué sector hoy?
Bueno, yo soy amigo de los legisladores vallistas, de todos ellos. Y, bueno, soy amigo de todo el mundo, yo no tengo enemigos. Pero en todo caso, soy más amigo, más compañero, más cotidiano de los legisladores vallistas. Pero el partido está en ese sentido, en un tiempo de tránsito. Si es cierta mi interpretación de que somos un gran partido liberal y que tenemos una prédica social inigualable en la historia del país, van a surgir líderes. Si no surgen nuevos líderes, es que efectivamente estamos en una crisis muy seria. Pero los líderes van a surgir, es una cuestión de tiempo.
Deberán surgir líderes.
Van a surgir adentro del partido, no afuera del partido.
Alude a lo...
Con toda cordialidad y simpatía a los esfuerzos del señor Novik, que veo su actuación con mucho interés. Crear un partido en Uruguay, dadas las condiciones históricas precisamente que tiene el Partido Colorado, el Partido Nacional, que son los partidos más viejos que registra la historia. No hay partidos con 180 años, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Francia. Crear un partido es un episodio absolutamente inusual. Puede ocurrir. De repente estamos en una situación de crisis y ocurre. Pero yo no creo que sea por fuera del Partido Colorado que surja un liderazgo de ese tipo.
O sea, espera que Novik se integre al Partido Colorado.
Mire, sinceramente lo deseo, porque él tiene ese origen. Él tendrá críticas al partido, pero me parecería que hacer una... Uruguay no es Argentina.
¿Qué sensación tiene cuando ve a, por ejemplo, Stirling acompañando a Novik en sus presentaciones?
Me parece que son circunstancias políticas, yo las respeto, cada uno hace... Pero yo decía, Uruguay no es Argentina. En Argentina fue posible Macri, después de que el peronismo, que no es un partido político, sino que es una conformación sociopolítica sindical, que es una cosa distinta a un partido político... que, bueno, entró en su crisis casi terminal. Y ahí apareció otra cosa. Pero en Uruguay, con la coalición del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, crear otro partido, a mí particularmente me parece una presa harto difícil.
Bien, recién estuvo Eduardo Botinelli del Instituto Factum señalando que el descontento que existe con el Frente Amplio no es capitalizado por la oposición. Y usted acaba de mencionar que asomarán nuevos líderes. ¿Acaso los actuales son los responsables de que no se capte ese interés por votar fuera del Frente Amplio hoy?
No, los actuales están haciendo su trabajo y cada uno lo hace lo mejor que puede y yo los apoyo en todos los sentidos y creo que bueno, veremos. Lo que ocurre es, hasta hoy, como yo veo la situación, es el Frente Amplio se quedó sin proyecto y se quedó sin sueño. Bueno, más allá de la victoria de Uruguay sobre el tema Philip Morris o de la llegada de la tercera papelera, ¿cuál es la gran bandera del Frente hoy? Que el Plan Nacional de Cuidados, el gobierno va a convencer a los uruguayos de que hay un mañana posible y de que con un Plan Nacional de Cuidados, no hay un elán, no hay un ángel. No hay enseñanza, no hay la salud anda mal, la seguridad anda mal, pero digo, no hay sueño. Y ante esa orfandad, lo que hoy, más que crítica demoledora a la gestión, lo que le falta, me parece a mí, particularmente a mi partido, es un sueño. Lo que nos está faltando es quien personifique la metáfora de cuál es el camino que el país va a recorrer en los próximos 25 años. Si usted ve la historia reciente, bueno, Sanguinetti significó, representó, personificó el cambio en paz. Y cuando alguien logra, en tres palabras, decir hacia dónde vamos, ese alguien se convierte en líder. Esto es así. Esto es así en la historia política, en la historia personal. Y entonces, hoy lo que le falta al Partido Colorado, alguien que nos venga y nos diga, vamos a hacer el país justo y moderno. Por, digo, sí, sí, un ejemplo. Eso, bueno, estamos en esa elaboración. Estamos en esa elaboración y yo me animo a pensar que habrá frutos.
Luis Hierro López, ha sido muy amable y lo espero pronto por acá.
Muchas gracias.